Gracias por sintonizar el podcast del Ministerio Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios le hable por medio de este mensaje en los labios del apóstol Oscar Agüero. Si desea compartir con nosotros lo que Dios ha hecho en su vida, puede escribirnos al correo amen@ministeriojtp.com. Si desea ser parte de lo que Dios está haciendo en el sur de la Florida por medio de su ofrenda, puede dar su donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com. Ahora prepare su corazón para recibir un mensaje de parte de Dios para usted.
Hoy quiero hablarles de otro tema que tiene que ver. Diga conmigo, nunca digas no tengo. Vamos a repetirlo bien fuerte todo. Nunca voy a decir no tengo. Porque para usted vivir en el ambiente del reino y la palabra se haga real en tu vida, usted tiene que hablar como habla Dios. Nuestro lenguaje cambia. Una vez que estamos en Dios, cambiamos. Cambiamos completamente. Porque nuestra manera de hablar habla lo que está en el corazón. Y Dios nos dio un corazón nuevo. Tenemos un corazón nuevo. Las heridas, lastimaduras, las traiciones que hemos sufrido en el pasado, que es lo que las personas confiesan, ¿no? Porque cuando era chico me hicieron esto. Y usted ve que son siempre personas que hablan hacia el pasado. Y es porque no han sido renovados. Tenemos que renovarnos, y aún dentro de la misma iglesia tenemos que mirar si estamos envejeciendo espiritualmente o no estamos renovando. Y esto ocurre. Personas jóvenes, pero hablan como viejos. Hello, no estamos menospreciando a los viejos, pero los viejos en el mundo son distintos a los viejos en Cristo. Porque los que son ancianos en Cristo, la Biblia dice que su hoja siempre estará verde. Hello, que no van a necesitar de la lluvia, porque aunque no llueva, van a beber del río de Dios. ¿Comprende? Dice que estarán siempre vigorosos. Su manera de hablar es distinto. Uno le da palabra a los hijos, a los nietos, porque hay vigor, hay fuerza espiritual en ellos para creer. Pero una persona que siempre está hablando del pasado y que está hablando de que lo traicionaron, que lo defraudaron, que el papá, que la mamá, que hicieron diferencia y cuántas cosas, es porque todavía está viviendo aquel tiempo. Cuando venimos a Cristo, Dios nos sana el corazón. Nos sana el corazón, ¿por qué? Porque lo cambia. Nos invita a perdonar. Aquellas cosas, cuando usted perdonó, ya no la vuelve a nombrar más. No le va a estar contando a todo el mundo lo que le pasó cuando era chiquito y después en la juventud y después... No, uno comienza a hablar de lo que va a venir. De lo que va a venir. Aleluya, lo que va a venir es bueno. Lo que va a venir es grande. Y estamos bien en tiempos, que le voy a decir, se va a cumplir la palabra en aquellos que la creen, caerán a tu lado 1,000 y a tu lado otros 10,000, pero a ti no te tocará. Diga, levante la mano, a mí no me tocará. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando yo me convertí, había cosas que me chocaban porque yo vivía en un rancho de barro y caña, pero estaba convertido recién. Yo veía de entrada bien la Biblia, la salvación, pero vi también la sanidad, buena familia. Vi que Dios libertaba de los vicios, de las ataduras. Y noté también que Dios prosperaba. Pero esa prosperidad no estaba en nosotros. Pero recién comenzábamos. Entonces tuve que luchar con los pensamientos de pobreza. Yo me acuerdo a los 7 años, yo iba a escribir, era el colegio donde iba, estaba frente a una base aeronáutica, mucho campo. Me acuerdo que hacía muchos grados bajo cero y yo miré debajo del pupitre y vi el zapato y el dedo gordo que se me salía. y estaba muy frío, pero muy frío. Mi zapato estaba roto por todos lados. Recuerdo también que miré el lápiz y yo era extremadamente flaco, delgado. Y entonces tomé un lápiz para escribir y cuando me vi la mano sentí lástima de mí. Un niño, 7 años, sintiendo lástima de sí mismo. Pero al año que vino me convertí a Cristo. Y la cosa cambió. El que jugaba con tu mente, con los sentimientos, con las emociones, para hacerte creer que no eres nada, cambió. La palabra de Dios empezó a hacerse vida en mí. Y creí desde pequeño que Dios me iba a prosperar. Que Dios nos iba a prosperar en casa. Y empecé a ver la prosperidad de Dios. Mi mamá un día hizo una oración al borde de la cama y dijo: ¿no fuiste tú el que me sanaste de cáncer? ¿Acaso no fuiste tú que cuando estaba desparramada las células cancerígenas por todo mi cuerpo, interveniste y en 18 días me sanaste? ¿Y por qué yo tengo que ir a pedir plata a otro para cubrir mis gastos? Porque si usted no abre los ojos, usted la va a pasar haciendo lo mismo, el mismo círculo, hasta que usted se pare y diga: no, se acabó, esto no va a ser más así. Y sucedió no porque tuvo una revelación, sino porque fue a pedirle a la hermana, como hacía todos los meses. En Argentina se cobre por mes, así que imagínese, cuando usted está corto el 15, sus últimos 15 son angustiosos. Una vez al mes se cobra. Y entonces hizo esta oración, porque la hermana le dijo: no tengo para prestarte esta vez, compré unos muebles, lo siento, pero no voy a poder. Ella pedía y después se lo devolvía cuando cobraba, pero era un círculo vicioso. Si alguien está en ese círculo, hoy se va a romper. Y este círculo no solamente puede ser de dinero, puede ser en otro tipo de círculos que no encajan con la palabra de Dios. Por eso hay que conocer la palabra, hay que leerla, creer su promesa de todo corazón, y te vas a dar cuenta que hay cosas de tu vida que no encajan con esa promesa, y tú puedes reclamarla, pedirle a Dios: y yo voy a pagar el precio, estoy dispuesto, y Dios lo va a hacer. Amén. Como Dios empezó a multiplicar los billetes, y muchos de ustedes lo saben, traía el sobre mi papá y cuando había 3, Dios multiplicaba y ponía 6, y no, él ganaba el doble. Empezamos a prosperar después de aquella oración. Porque quiero decirle esto: recursos en Dios siempre están. Como tú perteneces al reino de Dios, no puedes decir: no tengo, si los recursos están. Lo que necesita la fe para traerlos de los lugares celestiales aquí, a mi necesidad. ¿Cómo hago para traerlos? Se atrae por medio de la fe. No le busques otro tipo de cosas. Fe no en ti, sino en Jesús. Él es la fuente de toda bendición. Jesús, diga conmigo: Jesús. Ahora diga: nunca voy a decir no tengo. Cuando decimos no tengo, estamos hablando lo que siente nuestro corazón, y eso ofende a Dios. Toda cosa que nosotros no hablemos en fe ofende a Dios. Por eso es que no le podemos agradar cuando no hay fe. Pero usted se va de acá de la iglesia y yo no soy un marciano. Yo tengo necesidad igual que ustedes. Amén. Y tengo un diablo que me ataca también igual que a ustedes. Pero lo que el diablo haga me resbala. Aleluya. ¿Cuántos creen en el poder sobrenatural de Dios? ¿De cuál es tu identidad? ¿De dónde te llamó y quién eres? Por lo tanto, para tener un corazón sano, debemos cuidar lo que oímos con nuestros oídos, para que el corazón no se contamine, y rechazar toda palabra que no se acomode a la voluntad de Dios. Usted cree, está lleno de fe y todo, pero tiene el oído para que entre la palabra de Dios, tu fe crezca, se alimenta para alcanzar cada año nuevas metas. No podemos ser este año lo mismo que el pasado, y el 18 tendremos un mejor año que este. Vamos a crecer espiritualmente, vamos a llenarnos más de Dios, aleluya. Dios nos usará de una manera más grande todavía de lo que nos ha usado hasta ahora. Y económicamente también voy a prosperar. Nuestros hijos tienen que ver la gloria de Dios en nosotros, para que ellos sigan nuestro caminar. Una casa que en la mesa se sientan a comer y hablan mal de la iglesia y hablan mal de los hermanos, después dicen los padres, yo no sé, mi hijo no quiere venir a la iglesia. No, tiene un ambiente de fe y de poder. Y yo soy un hombre del Espíritu, yo les hablo las cosas que son del Espíritu para que usted alcance meta, progrese, tenga buena familia, buena relación con sus hijos. Pero lógicamente usted toma determinaciones cuando sale de aquí. Mire, en el oído hay que cuidarlo porque cuando entra una opinión que es contraria a la voluntad de Dios y usted la acepta como buena, se complica. Por eso es que dice el apóstol Pablo, 2 Corintios 10:5, derribando argumentos que aceptaste como bueno, en todo tipo de circunstancias, política, lo que sea, lo que no esté acomodado a la palabra de Dios, ni te metas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la voluntad de Cristo. Hay que cautivarlo. Hay pensamientos que hay que meterlos presos. Y usted tiene que saber cuando hay gente que habla en otra sintonía para no participar de esos grupos. Porque de la misma manera que tú alimentas la fe cuando hablas, hay personas que te la quitan. Sobre todo cuando tú le das demasiada relevancia. Hay veces hay personas que porque tiene cierto carisma o porque cierta cosa te cae bien, te asocias, ¿no es cierto? Y te unes con un incrédulo. Y no pienses que es a través del casamiento solamente. Que tenemos que mezclarnos y hablarnos a la gente de Cristo, claro, porque si tú te aíslas, ¿cómo vas a poder hablarle? Pero de ahí a que hagas intimidad, la cosa cambia. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Sí. Recuerde que la prosperidad de Dios no es económica, solamente, es integral. Para mí que tus hijos te honren es prosperidad, porque has sabido sembrar, pero ahora estás cosechando. Si sembramos, sembramos y no cosechamos, ¿comprende? La relación matrimonial igual. Este año, a ver cuánto dicen amén, voy a tener más elevada mi relación matrimonial que antes. Aleluya. Disfrutarla. Entonces, nunca digas, ay, eso estuvo pobre. El diablo tiene que escuchar lo que tú dices. Nunca digas. Las Escrituras dicen en Efesios, capítulo 1, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, me bendijo con toda bendición. Ahí no es economía nada más. Porque hay personas que son tan pobres que lo único que tienen es billete. Son tantas cosas. Una persona es rica en piedad, en misericordia. Una persona es rica cuando de pronto te das cuenta que los niños de tu familia te buscan. ¿Sí? Entró en mi oficina, yo estaba leyendo la Biblia en casa, una de mis nietas y me dijo, estoy buscando un chocolate. Y ella sabe que en la oficina del abuelo hay chocolate. Le dije, bueno, anda afuera que yo lo voy a buscar porque ustedes son unas ardillas. Se fue afuera, cerré la puerta y en vez de uno le di dos y dos para la hermana. Y entonces, después vino y me dijo, abuelito, quiero ir con vos en el auto y a la iglesia. Si tú sabes sembrar, vas a saber cosechar. Pues hay que sembrar primero. Amén. Entonces acá tenemos la Escritura que nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el que nos bendijo con toda bendición espiritual, toda necesidad saciada en Dios. Ya está, ya nos bendijo, está certificado. Él dijo, consumado es, hecho está. Hemos sido bendecidos con toda bendición. Entonces, ¿cómo puedo decir yo? No tengo. No tienes en el banco, no lo tienes a la vista, pero que está, está. Y nosotros nos movemos en esa fe. Está. Aleluya. Está. Entonces usted no puede decir que no tiene, si Dios ha hecho ya en Cristo depósito en los lugares celestiales. En Efesios 2, versos 6 y 7 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos sentados? En los lugares celestiales. ¿En dónde es que nos bendijo con toda bendición? En los lugares celestiales. Entonces usted tiene que vivir con los pies en la tierra, pero tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Pertenecemos a un reino que no se ve. No te van a entender, no te vas a comprender cuando sueltes palabra de fe, porque no pertenecen al reino. Tú no necesitas el apoyo de los inconversos para que puedas alcanzar algo. Te respalda la palabra de Dios, te respalda el Espíritu Santo para que llegues a vivir una vida sobrenatural. Esta riqueza en los lugares celestiales tienen un cheque al portador con tu nombre. Este banco no lo encuentras en una calle o avenida importante, no lo encuentras en la torre de un edificio, pero es más real que corporaciones que hoy están y mañana no. Solo puedes llegar por medio de la fe. La fe en Cristo. Siempre digo la fe en Cristo porque hay mucha gente que confía en su fuerza, en su inteligencia, su capacidad. No, es Jesús. Salud, salvación, prosperidad, relaciones matrimoniales, todo lo que usted pueda necesitar está dentro de eso, abarcado dentro de las bendiciones que Dios logró con su muerte y resurrección. Yo no puedo vivir como una persona que en un momento de prueba dice que no tengo, estoy abandonando el Evangelio, papá. No, en esos momentos cuando más tenemos que aferrarnos y creer. Que sí, Dios puede. Es que no puedo porque, mire, ya hace 2 años que uso la droga, ¿cómo voy a hacer para dejarla? He intentado dejar de fumar, pero ahora es con Cristo. ¿Cómo que no vas a poder? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo voy a decir no tengo? Teniendo a mi lado a alguien que es el Señor del cielo y de la tierra. ¡Aleluya! Que tiene todo el poder y toda la autoridad para... que reciba la bendición, ya está la bendición, solo tienes que tomarla por medio de la fe. Nunca la vas a tomar diciendo, no tengo. ¿Cuántos de los que están aquí necesitan algo que aparentemente no tienen? Levante la mano. Por eso traigo el mensaje hoy. Vamos a creer. Hay veces que no es en un mes, a veces no se da en 2 meses. Pero que se da, se da. Diga conmigo que se va a dar, se va a dar. Usted tiene que tener una firmeza tal que el diablo sepa que no hay duda en su corazón. El Señor dijo, si creyere y no dudare y le pudiera decir a esta montaña, muévete, y se va a mover. Se va a mover. La dificultad se va a mover. Aleluya. Hay cosas enquistadas por años que daría la impresión que nunca se va a mover. Pero se va a mover. Yo creo que Cuba se va a mover. Y tenemos que dejar que Dios lo haga a su voluntad, porque a veces nosotros que le decimos a Dios cómo queremos que lo haga. Y no es nuestro deseo, es el de Dios. ¿Sí? Porque el Castro más viejito ya se fue y sigue igual. No es el problema de los Castros. Aunque muchos dicen, es Castro el problema. Es un problema espiritual. Pero mire, esto que está sucediendo, de iglesias llenas del poder de Dios, como la de la hermana que nos visita hoy, la pastora, eso está moviendo algo en los cimientos. Que cuando Dios diga, ahora, hermano, eso sucede sin que el hombre haya hecho nada. Pocos amenes. Pero que va a pasar. Aplauda al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando no confiamos que tenemos depósito hecho, entonces pasamos por tribulación. Vamos a ver un caso en Segunda de Reyes, 6:15 al 17. Considere que Cristo no ha muerto en ese tiempo ni ha resucitado. Hoy estamos bajo mejores pactos y promesas y juramentos, que dice la Biblia, que si aquello hubiera sido perfecto lo del Antiguo Testamento, entonces no hubiera hecho falta un segundo pacto. Pero fue hecho el segundo pacto. Mire lo que dice en 2 Reyes 6, 15 al 17. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Eso es lo que uno ve humanamente. Entonces su criado le dijo a Eliseo: Señor mío, wow, ¿qué va a pasar ahora? Y dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Aleluya. Cuando tengas un problema más grande, hay mucho más ángeles, la presencia del Señor, el Espíritu Santo, todo el reino respaldándote para que no te sientas miserable, porque si no, dice, estuvo en la iglesia 3 años alimentándose y ahora que viene la prueba se parte. Si lo que te puede dar la victoria para elevarte a otra dimensión son las pruebas. Cuando tienes el triunfo, la victoria, cuando reacciona de una manera positiva, escuche, usted es un hijo de Dios, usted tiene identidad, aleluya, te han dado un nombre, Señor. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró. Y aquí el monte estaba lleno de gente, de a caballo y de carros de fuego, alrededor de Eliseo. Yo creo que tenemos que vivir en ese ambiente para que nada te alcance ni te toque, de que tu casa está protegida. ¿Cuántos tienen alarma en su casa? Yo tengo alarma en mi casa. ¿Sí? Levante la mano, a ver. No muchos. ¿Sí? Yo tengo alarma en mi casa. Pero ¿sabe qué? Mi confianza no está en la alarma. Mi confianza está en Dios. Usted dice: ¿por qué puso la alarma? Entonces, cuando vine ya estaba puesto toda la alarma, y por lo que me sale, prefiero tenerla. Pero no que estoy pensando que se me va a meter alguien ahí adentro y me va a robar. Porque entonces tú atraes el ladrón sin que el ladrón lo sepa. Sí, el diablo le dice: esa casa, este tipo no tiene fe, ahí. ¿Sí? Usted no puede tomar un empleado a trabajar y decir: estoy seguro que este un día me va a robar. Se casa y dice: este me va a engañar. ¿Estás profetizando en contra? Aleluya. No es mejor decir: nunca va a haber adulterio en esta casa. Mi casa va a estar guardado de ese mal. Aleluya. Bendecido con toda bendición. Dice: miró, y aquí el monte estaba lleno de gente de a caballo y carros de fuego alrededor de Eliseo. Y yo creo que así ocurre con tu negocio, con tu casa, con tu familia, aleluya, con tus hijos cuando van al colegio. Tenemos que proclamar y bendecir, hablar lo que está en nuestro corazón, y en nuestro corazón hay fe en Cristo, que nada malo nos va a pasar. Recuerde que Job fue el que dijo: lo que me temía me sucedió. Y usted lo ve, él siempre estaba ofreciendo holocausto por las dudas, hubieran hecho su hijo algo malo. Había un temor. Hay gente que todos los días le revisa la mochila al hijo a ver si encuentra droga. Espere. Hay mujeres que siempre están revisando los bolsillos de los maridos a ver si encuentra algo. Bueno, eso pasa allá en la borde donde yo nací, acá en Miami no. Tú con tu falta de fe estás esperando que te suceda lo malo. Y Jesús dijo: como sea tu fe, te será hecho. ¿Se acuerda aquella mujer que vino al profeta Eliseo? Dijo: miren, tú sabes que mi siervo te servía, era un hombre que amaba a Dios, él murió, ahora vienen a llevarse mis hijos para como esclavo. ¿Sí? ¿Qué cosa, no? Imagínese que golpean la puerta de su casa. No sé si alguno tuvo usted la triste experiencia de que una grúa vino a la puerta de su casa y estuve mirando por la ventana cómo enganchaban su carro y se lo llevaban. Esas experiencias se acabaron. O cuando de pronto viene el policía y le dice, o se lleva los muebles o se los sacamos, y vienen con un equipo y se lo tiran todo ahí y sin tener ningún cuidado, donde está la basura. Y acá la gente, lo que usted sacó afuera, piensa que es para el que pase y se lo lleve. Bueno, imagínese lo que es llevarse a sus hijos. No un auto, no una casa, tus hijos. Y va Eliseo, hizo bien, recurrir al hombre de Dios. Es importante que usted pida oración. Tenemos un número de teléfono y usted solicite oración cuando tiene un problema. Nosotros no practicamos la adivinación. No podemos estar adivinando que a usted le pase algo. Ah, no, si es del Espíritu me va a llamar. Si es un hombre de Dios, seguro que ahora me llama. Usted tiene que llamar. Somos mucha gente y a usted le es más fácil llamar que nosotros llamar a todos. Entonces usted llama y dice, mira, tengo este problema, y oramos. La mujer fue a Eliseo porque sabía que Eliseo tenía solución a su problema. La solución venía de Dios, pero Dios usaba al hombre. ¿Cuánto comprende? Él le dijo solamente una cosa inesperada, porque usted no va a pensar que la solución va a venir ahí. ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, ¿qué dijo la mujer? Tu sierva no tiene sino una vasija con un poquito de aceite. Mire cómo respondió la mujer, sabia, porque si no hubiera nombrado lo único que tenía, no alcanzaba la bendición. Un poquito de aceite en una vasija. Con eso sobra. Tenés que aprender también, cuando te diga gente que habla, anda en el Espíritu, te diga algo, comprenderlo. Captarlo. Porque ella no se puso a discutir con él. Yo esperaba que tú me ayudaras, tú eres un hombre próspero y me tiras la mano al bolsillo y me ayudaras en este momento difícil, mi siervo te ha servido, mi esposo te ha servido, y tú dices, te va a alcanzar con esa medida de aceite que yo tengo. No, la mujer creyó. Y usted también cree. Usted también, una mujer de Dios, un hombre de Dios. Así que le dijo otra locura, porque siempre Dios te va a dar las cosas de la manera que tú no esperas. De la manera que tú no planeaste ni esperas, por ahí va a ir Dios. Y te sorprende. Le dijo, pide vasijas vacías, no pocas, porque a veces estamos en lo poco. Y si usted analiza, ¿para qué voy a llevar más de 5 vasijas vacías? Si lo que tengo en la vasija mía es un poco así de aceite. Y le dijo, y empieza a echar en una. Cuando se llena por una parte, empieza a llenar en otra, pero esto matemáticamente no me da. ¿Cómo yo con un cuarto de litro de aceite puedo llenar 1000 litros de aceite? No me da. Es claro, porque son cosas del reino. Las cosas del reino las podés interpretar como se interpreta naturalmente. Nosotros no somos gente que vive en el ambiente natural. Tenemos que vivir en el sobrenatural. Y cuando tú ves que una prueba grande viene, es porque Dios te quiere elevar para que puedas conquistar cosas más grandes todavía. No sé si usted está esperando el 2018 subir. Tenemos que subir siempre, crecer siempre. ¿Sí? Den un aplauso al Señor. Solo una vasija de aceite. Así que la mujer obedeció. Fue, yo creo que era una aldea, y rastrillaron toda la aldea. Eran varios hijos, uno iban a las casas que estaban vertical y otras las que estaban horizontal, para que no quedara ninguna casa sin entregar la vasija. Golpeaba la puerta y le decía, mire señora, no me presta una vasija, yo se la voy a devolver. Pero es que tenemos una necesidad muy grande, vinieron para llevarnos como esclavos y necesitamos nada más que una vasija vacía. Todo el mundo dio vasija vacía. Y yo creo que Dios fortaleció la espalda de esa viuda que llenaba una, la ponía en la parte, llenaba otra, ponía en la parte, llenaba otra. Oiga, hasta que me gustó lo de la mujer. Cuando terminó de llenar esta, dijo, vayan a buscar más. Estaba envalentonado. Usted tiene que estar envalentonado con el Dios que tenemos. Y de pronto dijeron, no hay más. Todas las vasijas del pueblo las llenaron. Entonces nunca digas no tengo. Porque ella dijo, tengo solamente una vasija vacía. Lo consideró. Hay veces cosas que tú tienes, no las consideras, porque son tan pequeñitas, ¿para qué considerarlas? Y a veces Dios usa lo pequeño para llevarte a lo grande. ¿Amén? Me llama la atención de esta viuda también, que no se arrebató para hacer lo que quería. Una vez que tenía todas las vasijas llenas, volvió al varón de Dios. Le dijo, ya todas están llenas. Me habla a mí Fernando de México, ¿el apellido era? Sosa. Bueno, en la congregación empezó a caer oro. La gente se llenaba del saco de polvo de oro. Y también piedra. ¿Y sabe qué pasó? La gente empezó ya a moverse en ese ambiente, que a veces iba arriba al tren y empezaba a mirar y veía algo que brillaba, iba, lo agarraba un diamante. Entonces, Fernando dijo, Señor, ¿qué hago con esto? Porque esto es algo santo, no quiero tocar y hacerlo profano, ¿qué quiere? Dios le dijo, véndelo. Porque uno puede decir, este aceite no lo puedo tocar, porque es santo. El profeta dijo, véndelo. Y le dijo, paga tu deuda y vive con lo que quede. Imagínese la cantidad de aceite. Y cuando de pronto vino un hombre, ¿se acuerda? Yo le di prestada la vasija, pero que no me la devuelve. No tenga paciencia un poquito, porque ya vamos a venderla. Y había puesto en la puerta, esto lo invento yo, había puesto en la venta de la casa, vendemos aceite, pero traiga usted la vasija. Porque no podían darle la vasija porque no era de ellos. Y Dios liberó a esta mujer de problemas. Me acuerdo de una Santa María que nos visitaba tanto antes en los servicios que hacíamos. Dice que el esposo, el papá, rico, pero rico. Y la madre, creyente y pobre, muy pobre. Nunca se quiso casar con ella, porque no quería tener que traspasar nada de su riqueza. Y un día, resulta que Dina Santa María con sus hermanas vivían de la miseria, de la pobreza, siempre no había, siempre no tengo. Iban a la iglesia, cantaban corito, alababan a Dios, pero siempre miserables. Y el padre andaba con cuanta mujer quería. Un adúltero. Y viviendo con los mayores lujos, 4 automóviles, tenía de todo. Y un día, la madre se levantó, empezó a ungir las paredes, las puertas, y dijo, esta casa le pertenece a Dios, y Dios es el dueño de todo lo que hay en el mundo. Yo rechazo la pobreza en el nombre de Jesús. Salió afuera y vio un árbol de fruta. Y le dijo a Dina, subite y bájame un poco de fruta. Hice un dulce. Y la mandó a Dina, que era la más traviesa, la que más se movía, en la esquina donde pasaban los autos, a vender ese dulce que había hecho. Dice que lo vendió todo en un día y trajo la platita. Entonces al otro día tuvo que trabajar doble arriba al árbol para bajar más fruto. ¿Sabe qué pasó? Todo lo que ponía se le vendía y empezó a entrar billetes. Y empezó a entrar billetes. Dina dice que se le había rota la pata de una cama, la cama justo la parte de atrás, y dormían con los pies así hacia arriba. Dice que se levantaba mareada, con 1000 problemas. Pero ahora empezó aquel día que reprendió todo eso. Y no, yo a veces hablo de prosperidad, pero ¿por qué tenemos que aceptar la enfermedad, señores? Hay que pararse firme y decirle, te reprendo en el nombre de Jesús. Y confiar, leer palabra donde Dios sanaba a todos, que Jesús hacía esto, que Jesús hacía lo otro. Alimenta tu fe y pararte firme. No tienes por qué morir. Ningún joven tendría que morir en las filas del ejército de Dios. Pararse firme. Ninguna maldición viene sin causa. Y vamos a pararnos y vamos a reprender al diablo en el nombre de Jesús. Diga, no voy a morir. A menos de 80 años. Fue el pastor a ver a la viejita. Tenía 84 años y estaba muriendo. Y se acercó, puso la mano sobre ella y le dijo: Dios mío, te pido que le agregues 15 años. Y abrió los ojos la abuelita y dijo: ¿Y por qué le pone límite a Dios? Es que tenemos que movernos así. ¿Qué es la enfermedad? Esas bacterias, esos virus, infecciones que atentan, las plaquetas bajan, todo se afecta y ellos te dicen: mire, acá está el informe de lo que dicen las máquinas que usted tiene, y las máquinas son firmes, lo que dice sucede y es, usted no le queda mucho tiempo de vida. Y usted con ese dictamen, usted tiene 40 años y se le viene el mundo abajo. No, te queda Dios, papá. Como si fuera poca cosa Dios. ¿Sí? ¿Y sabe qué dice la ciencia? Solamente Dios puede hacer algo. Sí, sí, Dios puede hacerlo. Cuando la ciencia no puede, Dios puede hacerlo. Y Dios puede hacerlo antes que vayas a la ciencia también. ¡Aleluya! Declárese sano en el nombre de Jesús y crea la palabra. Nunca digas, no tengo. Llegó María y dijo a Jesús: no tienen vino en la fiesta. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? No llegó mi tiempo. El Señor se movía siempre a través de tiempo. Le dijeron sus hermanos: manifiéstate al mundo si eres tú de verdad el Hijo de Dios, porque aún ni un ellos creían en Él. Y le dijo: no ha llegado mi tiempo, mas para ustedes siempre está presto a hablar lo que no deben. Es decir, Dios se maneja por tiempos. Pero aún es capaz Dios de hacer milagros aún fuera del tiempo. Porque aquella mujer sirofenicia le dijo: te ruego que libertes a mi hija, que la sanes. Y ella dijo: no, porque no está bien dar primero el pan, se da a los hijos y después a los perrillos. Pero ella dijo: pero aún los perrillos comen las migajas que caen. Y esa palabra hizo que la hija fuera libre automáticamente por el poder de Dios. Quiere decir que no era el tiempo, primero tenía que deshacerse los hijos, pero aquella palabra que dijo la mujer hizo que Dios hiciera un milagro antes de tiempo. ¡Aleluya! Y tú estás con pensamiento de que te vas a morir. ¡Hello! Me acuerdo de un hombre, vivía a como a 3-4 casas de la mía, en Argentina, de soltero. El hombre bien alto y saludable, le empezó a doler la espalda. Y el hombre empezó a confesar que tenía cáncer. El médico lo atendió, le hicieron todas las radiografías y todas las cosas de aquel tiempo. Salió que estaba bien. Viene el hombre al médico, dijo: mire, usted está bien. Todo salió que usted está bien. Pero dijo: no, no es así, yo tengo cáncer. Lo mandaron a otro médico, una segunda opinión, exactamente igual. El tercer médico, el cuarto médico, y no llegó al quinto. Se murió de cáncer. Tanto creía que tenía cáncer, ¿y tú qué vas a creer? ¿Que es un dolor muscular o es un cáncer? ¿Hello? ¿Somebody home? ¡Vamos a creerle a Dios! ¡Aleluya! Ahora mire, espere. ¿Cómo podemos adelantar? ¿Cómo podemos adelantar lo que nosotros queremos hacer ministerialmente? Porque los pastores tenemos muchos retos, ¿sí? La visión es grande, pero la entrada es chica. Si la entrada es chica y la visión es grande, nosotros pensamos que va a ser para 20 años. Pero Dios puede intervenir de una manera milagrosa para que lo que pensábamos iba a suceder en 20 años, suceda en 2. ¿Pero qué hacemos para intentar, porque le demostramos a Dios que creemos que se puede hacer en 2 años? ¿Cómo intentamos? Hay que avanzar. Dios bendice mientras uno camina. Si usted cree en Dios y siempre está esperando que Dios lo haga, no lo va a recibir. ¿Cómo cree usted? ¿Qué señal le da Dios que lo crees en tu corazón? David corrió a la línea de batalla para enfrentar al gigante. Y eso era el pellejo, mi hermano. Esa era la vida. Era muy grande, estaba más armado que él y todas las cosas. Pero cuando llegó la hora, él corrió a la línea de batalla. ¿Sabe por qué? Porque dijo, mientras antes lo termine a este, salgo de aquí con novia. ¿No preguntó él qué le van a dar al que gane ese gigante? Honores, la casa de él no iba a pagar nunca más impuesto en todo el reino. Oiga, el premio era demasiado grande. Corrió la línea de batalla y Dios le dio la victoria enseguida. Ahora, si quieres, espera 20 años, puede ser. Pero haz algo que le demuestre a Dios que tú tienes fe. Esa señal que tú le agrada a Dios. María dijo, se acabó el vino. Entonces lo fue a buscar a Jesús porque Jesús siempre tiene bendición para cualquiera de nuestras necesidades. Ni siquiera era algo de por vida. No era algo que se necesitaba para que... No, simplemente, y aunque todavía no era el tiempo, porque se lo dijo a la madre, aunque no era tiempo todavía, lo hizo. Y entonces yo quiero decirle a ustedes hoy, depende de ti y no de Dios. A veces la manera que hablamos, lastimamos nuestra relación con Dios. ¿Acaso no hay palabras que pueden decir tus hijos que pueden lastimarte? ¿Acaso no hay palabras que tus hijas pueden decir que puedan lastimar tu corazón? Y capaz que ni ellos se dieron cuenta que lastimó tu corazón. Pero eran palabras que no estaban acomodadas. Y Dios dice que debemos acomodar lo espiritual a lo espiritual. Es decir, nuestras palabras tienen que acomodarse para no ofenderlo. Cuando estás pasando una prueba, guarda tus palabras. Nunca digas algo negativo. Ay, ¿por qué yo me estoy pasando esta prueba y estoy diezmando? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios ahora que lo necesito? Dice que Job no atribuyó despropósito alguno. Es decir, Job no dijo, ¿por qué me hace esto Dios? No le atribuyó despropósito, un hombre grande de la fe. Yo quiero una iglesia que conquiste y que se vea que es una persona con la bendición de Dios. ¿Sí? Y Dios está con nosotros porque somos el cartel de propaganda de Dios. La gente nos ve a nosotros y ve a nuestra familia y... Cuando usted le habla de Dios, ellos a lo mejor no te lo dicen. Pero lo que dicen es, me gustaría tener una familia como la de él. Me gustaría tener una sonrisa como la de ella. Porque nunca parece que tuviera pruebas, y pruebas tenemos todos. Póngase de pie, por favor. Todas estas cosas que yo hablo pertenecen a la Biblia, pertenecen al reino de Dios, pero es para aquellos que creen en Dios y viven para Él. No podemos aprendernos de memoria algunas cosas de la Biblia y otras que corresponde a nuestra entrega hacia Él, el amor que debemos tener por Él, pasarlas por alto. Yo quiero hacer un llamado. No importa cómo llegaste hoy a este lugar, no importa cómo estás tú, cómo está tu corazón. Pero si quisieras pasar aquí ahora y decirle, yo quiero entregar mi corazón, Señor, nunca lo he hecho. Yo quisiera decirte, quiero creer en ti, voy a creer en ti, Señor. Dame ese don de fe para creer. Perdona mis pecados que atentan contra esta relación contigo. Perdóname, Señor. La Biblia dice que aquella sangre vertida en la cruz del Calvario tiene poder para limpiarte todos los pecados. No solamente te perdona, te limpia, no existe récord, se fue. Por lo tanto, si hubiera alguien que quisiera pasar aquí adelante, venga, pase adelante. Es el momento de Dios para ti. Es el momento de Dios.